el hombre de color inaugurará esta transmisión ejecutando una pieza diseñada para hoy.
Y ahora con ustedes, el Pupinator.
Hola, ¿qué tal?
El Pupinator tiene el micrófono apagado, perdón.
Hola, hola. Bueno, pues esto va a ser de Zona Libre 20. Vamos a hablar de un pequeño suceso que tuvimos este fin de semana. Así que esténse conectados, que nos estamos configurando aquí. Vamos con un poco de música y regresamos en unos minutos.
No, bueno, podemos entrar con las presentaciones, ¿no? Está en cabina, está Violeta, Miguel Ibarra.
Hola a todos.
El Bicho, que trae un café, el toma café solo. Ah, es agua, es agua.
De todos modos, toma solo.
Dale. Y pues bueno, en efecto, hoy vamos a hablar de el doloroso suceso del fin de semana. Bueno, tuvimos un accidente, pero todavía nos pueden...
a la mancha. Ah, no,
creo que todos fuimos iniciados, pero bueno, todavía nos podemos sentar. Tenemos el orgullo donde debe de estar. No hubo mayor problema, estamos casi recuperados gracias a la pronta acción del Pupinator y del Bicho. Y pues bueno, por cierto que andan todos aquí de autistas, nadie quiere decir nada.
Mancha, no hemos empezado el programa, la idea es... Pues lo estamos anunciando.
Ya son las 8 y 8, ¿no?
Este es el anuncio preliminar, Mancha.
Ah, ok, perdón.
Nosotros somos bien cool, anunciamos el programa temprano. Y después regresamos.
La Mancha nunca llega temprano, entonces no sabe cómo empiezan estas cosas, ¿no? Estas ondas son ajenas, ¿no?
Sí, ya.
Vámonos con música. Bueno, pues ya entramos, ahorita aproveché este intermedio para andar la webcam, que finalmente tenemos de regreso. Y bueno, ya volvió el Nazorro después de...
como 3 semanas.
El cometa ya dio la vuelta.
Cancún.
Ya ha completado una órbita completa, el cometa Nazorro. Y bueno, pues sin embargo, la cámara no es la del Nazorro, es otra que conecté aquí a la máquina Apple, ¿no? No, bueno. Pues no sé, pero... No, en realidad las galerías más chidas ahorita están quedando con la camarita de la Mancha que tiene flash, ¿no? Y entonces la gente salía un poco mejor. Pero bueno.
De las galerías que tiene...
¿La pasada? No, el programa 19.
La única que se...
¿A poco no han recuperado las galerías?
No, las galerías no, porque alguien no las ha pasado.
No, yo ya las pasé.
No, sí, pero necesitamos que las cheques y que tú mismo las pongas en el archivo.
Okay, okay.
Que ya cada quien hizo su propio esfuerzo en las otras partes. Bueno, a ver, vamos a platicarles bien. Lo que sucedió fue que aproximadamente el domingo en la noche, una cosa por el estilo, en teoría, porque ni siquiera... Bueno, no, sí, ya es seguro que es una intrusión, ¿verdad?
Sí.
Sí, es una... Hubo una intrusión en el servidor de la que huelga. Y de manera así quirúrgica, se le fue extirpado en la página de Zona Libre y el público HTML de aquí del Pervert. Entonces perdimos toda esa información, pero lo peor es que no teníamos respaldos. Así que tuvimos que empezar a ver de dónde le rascábamos para sacar. Todos los archivos de sonido, afortunadamente, pues salieron de... O sea, la principal fuente fue el Bicho, que los programas de 6 en adelante y yo saqué del 1 al 5.
Y otra cosa chida es que mucha de la gente que escucha el programa tenía de hecho los poemas, ¿no?
Sí,
hubo 3 o 4 personas que lo ofrecieron.
Pusimos un anuncio en la página de, perdón, en las listas de Linux en México, y mucha gente respondió. Había mucha gente que tenía todos los programas excepto el 19, que era el más reciente. Y pues estuvo chido porque sentimos bastante apoyo, ¿no? O sea, como que la gente respondió bastante bien. Hubieran como 6 personas que pues nos apoyaron,
¿no? Gente que vive en otros países, ¿no? Y que,
bueno, fue muy buena onda eso.
Simplemente ayer nos llegó correo de un güey de Argentina,
pues sí.
2 de España, uno era de Barcelona, el otro no me acuerdo dónde era, pero era el cuate de Doble Clic, que todavía no hemos contestado porque como que ahí hay que dar una respuesta bastante concreta, ¿no?
Okay. Bueno, no ha leído el correo.
Sí, él nos envió un mensaje diciéndonos que apoyáramos la campaña en contra de la LSSI que se está dando ahí en España.
Sí, eso está muy feo. Muy
sí,
feo.
Pero para poder realmente dar una respuesta así de apoyo, o sea, y realmente poner un proyecto a andar, pues hay que leer la ley y todo, ¿no? No es nada más decir ¡a huevo, estoy en contra! Aunque no sepa exactamente cómo están los puntos, ¿no? O sea, hay que conocerlo.
Sí, bueno, de hecho lo habíamos comentado con Ismael, ¿no? Perdón, con Ismael.
Ismael.
Por cierto, saludos a Ismael Olea.
Ismael Olea de Hispalinux.
Y Lucas, la fama de Lucas.
De Lucas Fane. Pero bueno, sí, con él se comentó lo de la LSSI, pero él mismo también dijo, el Ismael, que que él tampoco la había leído y que no podía dar una opinión así muy concreta, ¿no?
Sí, la verdad es que empiezas a leerla y te caes dormido. O sea.
Sí, es maratónico.
A ver,
¿no?
una pregunta para los cometas que estamos regresando. ¿Qué es la LSSI?
Ah, la LSSI es simplemente una ley de... Bueno, no sé exactamente qué significan las iniciales. Ahorita manchan lo de...
Es algo así como la nueva ley de regulación para los servicios de Internet España.
Okay.
Y es una ley bastante restrictiva, hecha al vapor, propuesta, pues no sé... Creo que propuesta por el Ejecutivo Español, o sea, por Aznar, o Rebuznar, como el que es,
¿verdad?
Y bueno, bastante restrictiva, ¿no? En barra punto encuentran más información al respecto.
Sí, y ¿no? De los contenidos de Internet, especialmente para los contenidos comerciales, ¿no? El problema es que al burocratizar todo el rollo, la gente teme sobre todo que los pequeños comerciantes, o sea, con esta oportunidad que tienen, que es el Internet, para sobresalir, ¿no? Para hacer realmente, poder competir con las grandes empresas, ¿no? Porque en Internet, pues es fácil competir con las grandes empresas porque simplemente tienes el mismo espacio, ¿no? El mismo lugar, ¿no? Puedes buscar que la gente entre a tu sitio en vez del de Coca-Cola, ¿no?
Dale.
Entonces, bueno, total que, pues lo que temen es que las grandes empresas aprovechen la LSSI para ponerle trabas a la gente que tiene menos recursos para poner sus páginas web con contenidos comerciales, ¿no?
Claro.
Por lo que yo había escuchado, perdón, en el programa de Bazar de Pingüinos, ¿no?
Uh-huh.
Ellos decían que, no puedo creer que lo haya olvidado. Bueno, básicamente...
Bueno, ya saben lo que dicen, ¿no? Que masturbarse demasiado produce lagunas en la memoria.
Detalles, sí.
Ok, mancha, está bien.
Duro, bueno.
Estamos en el programa, nos estabas hablando del LSI, etcétera.
Ahora, la bronca es que el programa se está grabando mal, gracias.
¿Por qué? ¿Se está grabando mal?
Con ruido. Tenemos ruido.
¿Hay ruido?
Ok. Bueno, pues entonces el caso es que, o sea, ellos ilustraban, por ejemplo, no sé, un viejito que vende, no sé, sus galletas, ¿no? En un pueblo y que decide poner una página comercial, ¿no? Y entonces ahora tiene que cumplir con 1,000 cuestiones de requisitos burocráticos solo para poder ofrecer sus galletas por internet, ¿no?
¿Pero qué tipo de requisitos son?
En el palo, los palos son útiles, o sea,
sí,
en este caso para nosotros como gente de contenido, pues, un craqueo o una caída del sistema básicamente es lo mismo, o sea, son como especies de imponderables situaciones que te rompen, te destruyen la información.
Pues sí.
Entonces los respaldos, pues, te ayudan para evitar esas ondas, ¿no?
Claro.
Vale.
Pero bueno, pues recuperamos la información de ahí. Luego resulta que una versión vieja del script que genera el archivo la tenía yo en mi máquina. Entonces luego ya lo actualicé para que hiciera las últimas cosas que hacía la última versión del script que estaba aquí en la que huelga. ¿Y qué más hicimos? Bueno, aquí el Natorro juntó las imágenes, pero no las... Sí, o sea, de cuenta es la diferencia entre que tú pusiste un tar y este bicho agarró todos los MP3 y los puso donde debían de ir con el nombre que debían de tener y ya, ¿no? Entonces, pues eso facilita la chamba a mucha gente, ¿no?
Bueno, sí, pero el Natorro está en física y el bicho está aquí. Bueno,
bueno, sí, finalmente, pues el Natorrín también tenía... ¿Qué? Andabas haciendo rollos de posic, de Mosix, ¿no? Sí,
no, es un dolor de cabeza horrible esa cosa.
¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
Armamos un clúster Mosix.
Ah, ya están ripeando CDs así en paralelo.
Aparte de eso, usamos el B-Wolf para ripear nuestros CDs.
Vale.
Pero sí es una lata, ¿eh? Mucho, mucho.
¿Qué, configurarlo y todo eso?
Sí, bueno, yo creo que la cosa más complicada del Mosix es que necesitas un kernel, ¿no?
Ajá.
Compilar un kernel tú mismo. Que bueno, si
es
ya
un
tienes,
parche.
Si ya tienes experiencia haciéndolo, pues no hay bronca, pero
ajá.
Luego estos cuates sacan prácticamente uno cada semana.
Ya.
Y para diferentes kernels. Entonces es una lata. Así una
lata. Tienes que estarte actualizando todo el tiempo, ¿no?
Modifica ciertos servicios y bueno, la documentación es muy escueta, entonces no sabes exactamente qué es lo que haces, tienes que ir a buscar cada cosa.
Vale.
Y fíjate, ya tenía todo listo y se me ocurrió actualizar los paquetes de Red Hat.
Ajá.
Y ya perdí mi computadora.
Error.
Otra vez. Vale. Me costó 3 días de trabajo de nuevo.
Bueno, cabe decir que Nato es famoso por actualizar su Red Hat o el Red Hat de alguien y romper la madre a la máquina. O sea,
vale. Bueno, eso también habla muy bien de Red Hat, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que Natorro agarra y borra todo, ¿no? Borra todo. Es que para él una actualización es borrar e instalar la nueva versión y ya estás actualizado, ¿no?
No, hay parchas, por supuesto.
Razón, bueno. Si todo sale bien, pues sí, pero...
Sí, o sea, si todavía te da tiempo, ¿no? O sea, si el estrés no es muy alto...
Dale.
Pues, igual y todavía alcanzas, bueno.
Sí, pues digo, qué caray, ¿no? Hay que darle gusto al Natorro, ¿no? No es cierto.
Pero bueno, total que pues sí, nos dieron ñoño con la información.
Bien
y tú, ahí el Perver también le borraron su página web. ¿Tú tenías respaldos?
Los artículos, sí.
¿Respaldos de los artículos? ¿Ya los pusiste en línea de nuevo? No los ha puesto todavía.
Pero tenía respaldos, eso es lo importante.
En casa, cada vez que me conecto, a los 35, 40 segundos, me truena la pinche conexión del Perver.
Ah, pues eso pasa por tener cuentas piratas.
No, saludos a Telmex.
Sí, saludos
dice
a Telmex.
Dice que cuando te conectas dos al mismo tiempo. Sí.
No, pero está eso que es una conexión única.
Uh-huh.
De todos modos.
Ya, claro. O sea, a mí no me pasa eso con con mi conexión pirata, ¿eh? Yo creo que habría que checar tu línea telefónica.
Sí, exacto.
Pero bueno, ¿qué más? Bueno, para mí fue así partirle la madre al día un poco. Porque además, fíjate que esas cosas siempre se ven cuando estás así como
lunes,
que de lo más, si tú llegas así y dices, ajá, la vida es bonita,
es
una flor, ¿no?
¿Sí?
Y de pronto llegas y dicen, ¿qué crees? Se chingaron la página web, cabrón. Y dices, no mames, ¿no? O sea, es así una realidad que te rompe la madre, ¿no? Y ya no hay nada que hacer, o sea, ya te chingaste, ya te jodieron, ya se acabó.
Uh-huh.
Claro que un respaldo pues puede salvar el día, ¿no? Cosa que, claro, como ya dijimos, pues no teníamos. Y pues sí, eso arrancó mi ciclo neurótico de lunes, ¿no?
Una vez más.
Pero es que, además estuvo gachísimo porque la zona libre se la tumbaron a las 9:30 y tantos.
¿Del domingo?
Del domingo.
Uh-huh.
Y el public de mi cuenta se lo tumbaron a las 0:01 del lunes.
Okay.
Entonces eso estuvo de la cola.
Hay veces en las que no estás neurótico.
Mal.
De hecho, las hay.
Sí, o sea, cuando está dormido,
es precisamente cuando,
como bebé.
Es precisamente cuando la vida es bella, ¿no?
No, bueno, de hecho, he observado que Pupilo, bueno, he observado así desde lejos, pues, que Pupilo duerme como un bebé. O sea, duerme 2 horas, se despierta llorando, vuelve a dormir 2 horas.
Se mea, ¿no?
Pero sí, o sea, se despierta llorando, pero le dan su biberón y otra vez como bebé.
Muy bien, ¿eh? Pues no, para nada. También soy neurótico cuando duermo, ¿qué? Puras pesadillas, puros fantasmas que me siguen, que me persiguen. Pero bueno, no, y luego ese mismo día tuve otra super bronca con la máquina con la que trabajo, y entonces sí, ya al final del día ya era el colmo. Pero bueno, total, esas cosas suceden, y yo creo que hay que agradecerle al crackerín este que entró, ¿no? Tal vez sería bueno hablar de un poco de este rollo de los crackers y todo esto, ¿no? O sea, hablar un poco del tema. Pero bueno, el cracker este, pues, realmente nos dio
como
una experiencia, ¿no? O sea, nos dio una lección de cosas que, malas costumbres, porque además muchas veces habíamos dicho, hay que hacer un backup.
Sí, todos habíamos dicho eso.
Llegando a mi casa, empiezo a hacer el backup de veras, ¿no? Así, ¿no? Y nunca lo hicimos, ¿no? Y ahora sí ya
está el script y arranca mañana en la noche.
Como siempre, ¿no? O sea, no ha arrancado todavía.
No,
ahorita que llegue a mi casa, ahorita lo voy a poner.
No, pues
que es que no lo has puesto porque estabas haciendo backup de tu colección.
No, tenía que hacer espacio en el disco primero y segundo.
Entonces, para hacer espacio, ¿qué borraste? ¿Borraste todas las imágenes de Bestiality para poder
pasar? El furniture Bestiality, sí.
Oye, ahí va Enery's Pictures Erotica Furniture.
Claro.
¿Qué no conocen ese pinche canal?
Ese chiste es buenísimo.
No es un chiste, güey. Es una realidad.
Es real.
Hay un pinche...
No, el canal existe. El foro de Usenet existe.
Hay un foro
de Albinary Pictures Furniture.
Erótica Furniture.
No. Y entonces es así, agarran, o sea, son muebles, cabrón, le sacan fotos, te ponen dos pinches camillas, güey, y una sobre la otra, güey, así. Y es erótica, güey, de muebles, cabrón.
Pues sí, de hecho yo ya siempre pongo la silla debajo dentro de mi escritorio, así con mucha fruición. Y harta enjundia, porque se siente padre. Pero sí, no, a ver, les digo, la razón para respaldar los viernes en la noche es precisamente para respaldar el último programa del jueves.
Claro.
Y hoy no pude respaldar todo el programa porque, bueno, pensaba respaldar toda la que huelga, no nada más el programa.
Ah, eso está bien, pero es un backup que incremental.
Claro que es incremental, sí.
Ah, okay, ¿con qué está haciendo eso? ¿Con SCP nada más?
No, wget menos rb menos nc menos l15 menos t1.
¿L15?
Ajá.
Okay.
¿Qué?
¿Qué? ¿L15 es?
Pues sí, es útil, ¿no? que no se vea pobreza.
Que no se vea pobreza en ese L, ¿no?
Dale.
Ya. Pero qué pasa si, o sea, pero eso no borra archivos que queden borrados, ¿no? Porque
no.
Yo estaba pensando, pues, puta, no voy a poner un backup así de pinche tar o algo que se sustituya el mismo todas las semanas, y el día que nos craquen, pues el backup también se borra automáticamente, ¿no?
Sí, no, pero con ese wget no se empieza también a chupar los sitios que se ponen de referencia.
No, se mantiene solamente en el sitio de referencia.
Sí, tiene una, ¿cómo se llama?
Una bandera
para que se mantenga dentro del sitio y no se salga, ¿no?
Ajá.
Bueno, sí, pues ahí no, está, ya estamos backupeando.
Gracias, cracker.
Entrenle.
Pues sí.
Tenemos un trabajo.
Espérate, que es el domingo, ¿no? Porque...
El domingo, por favor.
No, nosotros ya tenemos nuestros...
No seas cabrón.
Dale.
Bueno, ¿sabes qué? Que los de la que huelga siempre se han querido ver como muy seguros y la chingada.
No, güey.
¿Cómo no, cabrón? Ay, no mames, si hasta el BIOS tiene password y el pinche Lilo tiene password, cabrón.
La que huelga no es José, cabrón.
Bueno, pero José tiene una obsesión extraña por la seguridad, ¿no?
No, tampoco.
No. ¿Cómo no?
No conocen a los
Security freaks, ¿eh?
Sí, güey.
Bueno, hay otros que sienten que su misión en la vida es la seguridad. Es como el Gunnar, ¿no?
Sí, más bien.
El Gunnar, sí. A todo le quiere poner IP chains. Sí. Gunnar dice que con IP chains cualquier problema se arregla.
De hecho, ¿no? Más bien debería ponerle IP chains, pero al refi, porque... Gunnar, te hemos visto subir de peso demasiado últimamente.
O sea, me cae que no era necesario estar comiendo papitas todo el pinche congreso.
Un saludo a Gunnar. Saludo a Gunnar, era broma lo del refri. Bueno, no es broma, sí ponle las cadenas.
Lo que pasa es que su familia, de hecho, sí le ponía IP chains a su refri. No. Por eso el güey se volvió cracker. No. Como puedes ver, ha tenido mucho éxito.
No está bien que hagamos chistes a costa de gente que no se puede defender aquí.
Sí, no, luego entran y nos craquean. Luego entran y nos craquean, pero lo interesante es que solo borraron nuestro subdirectorio y el del pervert.
Pero eso quiere decir que nos quieren.
Que nos quieren borrar, claro, los archivos. Sí, sí. Pero bueno.
Pues. Yo les decía que quisiera un Stallman, un fan de Stallman.
¿No? Vale, puede ser también.
Ah, pues sí, tal vez fue Stallman, ¿no, verdad?
Bueno, pues es que la verdad hemos hablado tan mal de tanta gente que ya... Vale.
Bueno.
Por cierto...
Yo no creo que lo pueda hacer él, pero sí un cuate de él.
Pero, por cierto, el teléfono de cabina es 5616-1405.
Bueno, vamos a entrar en una rolita
si
que...
Si pueden craqueirnos el teléfono.
Que el, que aquí el pervert nos está pidiendo.
No, el pervert no. Hoy es el operador sin cabeza, ¿no?
Sí.
O el operador solitario.
Sí, está haciéndolo tipo ninja americano,
¿no?
Sí, sin ojos.
Sí, está operando por instrumentos el pervert hoy.
Bueno, pues entonces nos vamos a una musiquita y regresamos en un latín.
El email, solalibre@quehuelga.org.
Bueno, pues aquí la mancha prometía que ya iba a ser serio, pero rompe su promesa totalmente.
Es que la torre, ¿no?, acaba de decir que Pupilo le dijo, te presto mi donita. ¿Cómo puede evitar eso?
No, eso fue porque, a ver, ¿quién
es? Lo que pasa es que a mí se me hace que nos trajo un defensor de la comunidad gay. No, no, contra la mancha. No, de plano.
A ver, o sea, primero el Pupilo sale con que perdió la dona.
Pero la de mi webcam, o sea, no... Luego, no, tú me escuchas.
Creo que le quería prestar su donita a Natorro. Bueno, está bien ya. Me estoy, supongo, serio.
La donita.
No, hombre. A ver, ¿de cuál fumaste? Es lo que no entiendo, maestro.
Ya no fumo.
A ver, vamos a escuchar. A ver, que nos diga aquí el bicho un poco de más específicos de cómo fue el rollo de la craqueada. A ver, entrevista, vale. Sí. A ver, ¿ustedes qué servicio creen que les craquearon? O sea, ¿por dónde se metieron?
Pues, fíjate que yo creo que fue por el OpenSSH, pero no estoy seguro, ¿eh? También el ProFTPD, la versión que tenemos tiene un
¿Otro hoyo?
Un core dump, pero pero para entrar por ahí es más difícil, ¿no? Porque tienes que programar. El SSH, no, pero se borraron las bitácoras, o sea, no fue un atentado...
Un cracker así muy baboso.
Sí, claro, fue más pensado. Lo único que sabemos es que se metió desde una cuenta de AOL de México.
Ahí está, no fue tan listo, dejó un rastro. Claro. Podemos llegar hasta él.
Podríamos preguntar que...
De esas que regalan en Superama.
Pues puede ser, podría ser. Hecho, eso podría ser. Sí.
Pero de todas maneras, lo que sí es que si se habla AOL, tal vez puedas saber de qué teléfono se conectó.
Te dicen desde qué teléfono, claro.
Le vamos a dar chance.
Putiza,
si pero sí le vamos a dar una pinche putiza.
No, bueno, quién sabe si una putiza, pero por lo menos sí romperle su donita.
Mira, si lo vuelve a hacer, vamos y le robamos su urna. Ah, no, perdón.
No, eso fue el martes, ¿no?
Entonces eso fue lo que pasó. El pervert tiene más información, así es que yo les paso al pervert a ver qué.
El perverso le saca.
No, pues no es que le saque. Lo que pasa es que ya después, siguiéndole la pista a este...
Malandrín.
Pinche puto maldito. Estuvimos aplicando un programa que se llama Visual Root y encontramos que pues la primera señal parte de esta ciudad capital, tan bella y tan contaminada, y después hace un vínculo con la ciudad de San Diego, California, después... rebota en San Francisco, de ahí le pega a una ciudad cercana a Maryland, Virginia,
bueno,
y luego...
aguanta, lo que estás hablando es el güey se conectó por todo y...
hizo todo
la
un...
OL.
La máquina normal. Es normal.
Claro. O sea, esto es el 3 root.
Muchas veces.
Sí. O sea, hay muchos servicios de internet que, por ejemplo, tú te conectas a otra máquina que también está en México, incluso puede estar al lado de la tuya, y el paquete viaja primero hasta Estados Unidos y luego vuelve a regresar para ¿cómo se llama? Para llegar hasta la otra máquina. O sea, la red en México es bastante ineficiente. Hay muchas cosas en las que tienes que pasar por Estados Unidos cuando podías hacer una conexión más directa, ¿no?
Y es bastante manchado. Cuando hablas con las compañías de telecomunicaciones te dicen, te damos la conexión más rápida a internet.
Sí, a Estados Unidos.
Esto básicamente lo que significa es, nos vale madres hacer infraestructura en México, ¿no? Queremos un MBOM.
Lo que pasa es que más bien nunca se han puesto de acuerdo para hacer un backbone en el país. Pues sí.
¿No saben qué versión de OpenSSH tenían ahí?
Inferior a la 3. Y pelos, que es la que...
O sea, la que ya viene parchada.
Exactamente.
¿Qué problema tenía esa,
¿Cuál era?
El OpenSSH tiene un problema...
Tiene un problema con una variable que se llama user default o algo así. No me acuerdo, si le dan en Google...
Con el manejo de una variable ahí hay un buffer overrun.
Sí.
Bastante.
Ahí hay un pedo.
Pero bueno, un término interesante es este término de cracker, ¿no? Que mucha gente le llama hacker. De hecho, pues entre la raza periodística se usa más el término de hacker para hablar de esta gente, ¿no? Sin embargo, yo creo que tiene un origen justificado el que esta gente se le llame hackers, ¿no?
Bueno, sí, digo, los que hacen el crack, desde luego, son hackers. Los que escriben el crack.
Ah, los que escriben el crack, pero...
Pero los que lo aplican, pues la verdad son...
¿Quién nos comentaba alguna vez que hay tres... tres clases de personas. Las primeras son las que encuentran las vulnerabilidades.
Los que encuentran las vulnerabilidades
que no escriben cracks y que realmente publican las vulnerabilidades. La segunda clase de personas son las que ocupan la información de estas primeras para escribir los exploits, que son personas de más bajo nivel. Y los que están hasta el fondo son los que nada más saben utilizar los exploits, ¿no? No saben nada de vulnerabilidades, no saben nada de seguridad, no saben nada de esto.
Solo utilizan programas que automáticamente...
Que alguien más escribió.
Automáticamente usan el exploit.
Y te meten a la máquina.
Y entran a la máquina, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los crackers que se conocen, son precisamente...
El bicho ya iba a partir el pan y bueno...
La mayoría de los crackers, casi todos son en realidad gente que lo único que hace es que baja el script, lo corre...
A ver si jala, no jaló.
A ver si jala. Ay, no jaló. aunque pues, sí, pudo haber casi jalado, pero si no jala, pues ya ni modo, ¿no? O sea, básicamente
no pueden hacer nada.
Sí, es eso, es su limitante, ¿no?
O sea, sí, si alguien intenta correr un root
kit,
cada y no jala, queda en la
pintacora
de tu máquina, entonces dices,
ah,
este, claro,
me trató
de chingar,
¿no? Luego
hay un... ¿Qué pasó con este güey que lo intentó correr en la mía? Quedó registrado. Entonces, quedó en la bitácora grabado, y por eso sé que es de AOL, ¿no?
Uh-huh.
Porque se la peló, y las bitácoras sí te dicen, este güey se la peló.
Pues sí.
No lo pudo hacer en una, se fue a otra y no... Pues,
y le atinó al premio gordo.
Entonces, ¿no será que en realidad estaba buscando otra cosa? Porque pues no estaba buscando exactamente... O sea, si intentó primero con tu máquina, pues no iba directamente contra lo de zona libre, ¿no?
En un principio. Pero, digo, igual y no sé, ya vio, ya que vio lo que era, lo identificó.
Ah, y zona libre, y dijo, estos.
Pues tal vez más bien por ahí va el rollo, ¿no? O sea, que fue más bien algo como oportunista.
Pues sí,
pero no crees
más
que
algo así dirigido.
O sea, yo no sé, pero yo, a mí se me hace que esto
contra la que huelga.
Contra zona libre.
Ah,
ya. Pues, sí, pues no, creo que nunca lo vamos a saber, porque además ni siquiera fue de estos cuates que te modifican la página ni nada.
Que nos llamen, que nos estén escuchando, que nos llamen.
A ver, cracker 56, no.
5616-1405.
No tenemos caller ID aquí, entonces no podemos saber de dónde nos llamas.
No, nada, solo tenemos un identificador de voz, pero no lo vamos a usar, lo prometemos.
Dale. Y digo, y si nos gusta tu historia, pues te regalamos un pollo, nos dices a dónde te lo mandamos y te lo enviamos con mucho gusto.
Pero tu dirección no la vamos a usar para ninguna...
Sí, no, más para mandarte el pollo, ¿no?
Sí, eso es todo. Pero bueno, precisamente el origen de la palabra hacker es de la gente de... Creo que en el MIT, ¿no?
Fue sí, del MIT, lo de hacking, ¿no? En el Laboratorio de Inteligencia Artificial, sí.
Que existía esta costumbre de meterse a los edificios...
Ajá.
Por pasadizos secundarios, de descubrir habitaciones en los edificios que habían sido abandonadas, ¿no?
Que debe de haber un chorro, ¿eh?
Sí, que hay muchas. De hecho, hay un enorme grupo de hacking en Nueva York, por ejemplo.
Ah, no, yo me refiero dentro del MIT, es brutal.
¿La cantidad de espacios sin utilizar?
Pues sí, bueno, de edificios y recovecos y demás, ¿no?
Sí, pues
hay una rama ahí de deporte extremo, ¿no? De que se meten...
Pero además, pues sí, otra costumbre que había, y que esto también es parte del hacking, es que en el laboratorio de inteligencia artificial,
uh-huh,
pues la costumbre era que uno dejaba las puertas abiertas, siempre accesible a la gente. Entonces, si la gente necesitaba algo de tu oficina, lo que fuera, o necesitaba usar tu computadora por un instante, cualquier cosa, ¿no? Hacer uh-huh unas pruebas con la red, lo que fuera, pues la idea era tener siempre las puertas abiertas y el acceso a la gente, ¿no?
Claro.
Pero de pronto llegaba gente que pues no le gustaba la idea, que según esto quería su privacidad, ¿no?
Uh-huh.
Y se encerraba, ¿no? O cerraba con llave cuando se iba, etcétera. Y pues los del hacking lo que hacían es que aprovechaban sus habilidades para abrir la puerta o meterse por el ducto de ventilación.
¿De ahí el picklocking how to?
Sí, de hecho, la gente del MIT escribió un famoso documento que es el Picklocking How To, que es un documento que te explica precisamente cómo hacerle para abrir chapas y incluso te explica cómo hacer tus propias ganzúas y los distintos tipos de ganzúas y todo eso, ¿no? Es un documento muy interesante porque realmente está bastante bien escrito, las explicaciones son muy claras y es así como un manual técnico de lo más común, ¿no? Pero sin embargo es algo que no es ilegal realmente, pero puede tener un uso ilegal, ¿no?
Pues sí, digo, eso es... Bueno, sí.
O sea, está como que en ese límite interesante, ¿no? Donde sé uh-huh que hay gente de derecha que no le gustaría que ese documento estuviera afuera disponible, vale, al público, pero yo siento que puede ser muy útil de vez en cuando pues tener la habilidad para abrir un candado, ¿no? Y
pues sí,
simplemente puede ser útil pues para situaciones que tienes que resolver, ¿no? Donde no tienes unas llaves o las perdiste o lo que sea, ¿no?
Sí, o alguien te encadena y te tira al mar dentro de un saco.
Y en chinga sacas tus ganzúas y...
Pues sí, y te zafas, ¿no?
O sea, te zafas, sí, te puedes salvar la vida.
Claro.
Entonces, bueno, de ahí sale el
una loseta de cemento.
Dale.
De ahí sale, bueno, también este documento. Y entonces estaba este concepto de hacking, ¿no? Y creo que de ahí también nace la palabra de hacker, pero ya para lo que es en las computadoras. No,
bueno, ¿no? Hacker es un término muy viejo y es
del verbo to hack, ¿no?
Sí, que es una persona muy hábil, se dice que es un hacker, ¿no? Bueno, que es habilidosa, pues es to hack something, ¿no?
Yo creo que así como no, que hack es así como como hacer algo con esfuerzo, casi como machetear, pero más bien así como hacer algo con cierto nivel de habilidad y esfuerzo, ¿no? O sea, que te preocupas por lo que estás haciendo y lo haces bien, ¿no? O sea, como que ese es el espíritu de la palabra, más o menos.
Pues sí.
O sea, no sé, creo que incluso el origen más así viejo de la palabra viene de los leñadores, o no sé qué chingados, según el jargon, file. Uh-huh. ¿Tú sabes el URL del jargon file, Miguel?
Ahorita lo busco.
A ver si lo puedes poner en el,
sí,
en el IRC.
Pero bueno, la página de Eric Raymond, ¿no?
La página de Eric Raymond, sí, él mantiene este diccionario, ¿no? Que habla de estos términos precisamente. Uh-huh. Sin embargo, finalmente los hackers también eran gente que rompía la seguridad de ciertas cosas, ¿no? Y se metía y hacía ese tipo de cuestiones. Parte de la cultura del hacking, por ejemplo, era entrar a oficinas, uh-huh, que estaban
cerradas. info.astrian.net.jargon.
No, pues es que parece que hoy se perdieron todas las donas en la ciudad.
No estaba oyendo. No hay pico, no. Harry Sucio, no había donas.
Ah, qué bueno. Ah, pues
no, pero todavía está Harry Sucio.
Bueno, tenemos una visita improvisada que es el Popochas.
Yo no tengo la entrada por salida.
Ah, nomás viene de rapidín. A ver, di hola en el micrófono, Popochas.
Hola, hola.
Pero bueno,
Qué rica dona. Qué buena. Qué buena dona nos trajo el Pop.
A ver, muchos con.
Entonces, bueno, pues la onda es que yo digo que ahí es donde surge la confusión periodística, ¿no? Uh-huh. De que los hackers son gente que rompe seguridad en las máquinas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
De hecho, vengo a solicitar hackers.
Ah, ¿sí?
Sí, me pidieron una empresa que armara un grupo para dar en la madre a gente.
Ah, huevo.
¿Dar en la madre a gente?
Sí. Sí, un servicio de hacking nada.
Ok. Solo te recomendamos, te recordamos que el hacking es ilegal, ¿eh? O sea, si quieres puedes organizar tu compañía de crimen organizado.
No, por eso hago Naconet y me hincho de varo.
No sé si ya esté puesta la página, pero www.gansua.com. No, neto ofrecía sus servicios, pero no sé si todavía está arriba o qué onda.
No, de hecho también venía a ofrecerles un espejo en cofradía de su página web y de los archivos para que
no chillen. Bueno, pues de hecho o sea, ahorita ya guardamos muchos backups. Y tal vez el espejo podría ser útil, por ejemplo, si truenan la página, pues para rápidamente redirigir en lo que se pone el backup, ¿no?
Ya también craqueada, ¿no? Ya me he hackeado, pero por agujeros de seguridad en el PHP.
¿A poco?
Ahorita hay una bronca con el PHP, lo acabamos de meter en cofradía y está very big el hoyo, ¿eh?
Sí, se ve que está gruesecito, ¿eh?
Sí, o sea, todos parchen sus PHPs, pónganse a parchar su sistema, bueno, lo mismo, porque está gruesísimo el hoyo de PHP. Pueden correr código arbitrario, pueden tomar control de la máquina, inclusive.
Y remotamente, ¿no? Que es lo peor. O sea, los hoyos, hay dos tipos de hoyos de seguridad, ¿no? Uno es donde se requiere que el usuario primero entre, ¿no? Que el cracker entre y luego ya corra un comando dentro de tu máquina. Y el exploit, los peores son. Los peores hoyos es cuando desde afuera simplemente te hace una conexión con ciertos rollos y ya tiene un
shell en tu máquina,
¿no? Te puede cambiar el password de root y entonces ya entrar. Entonces sí hay que tener mucho
harto cuidado con los hoyos. Harto cuidado.
Que por cierto yo, pues, la verdad, o sea, aunque el Pop use de PHP, pues considero que la verdad no me sorprende que PHP tenga este tipo de hoyos. O sea, siento que es un proyecto que es bastante informal. O sea, el lenguaje está bastante mal planteado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
No defiendo el PHP. Yo digo que el PHP es para huevones. Para webbones, ¿no? Uh-huh. Y si quieres hacer cosas más en serio, pues usas Perl, ¿no?
Aunque Mod Perl es un desmadre, pero en fin.
Bueno, Mod Perl es un desmadre, pero hacer CGI de Perl normalito, pues es casi el mismo esfuerzo que PHP, yo considero. O sea, realmente no están tan distantes, ¿no? La facilidad es casi la misma.
Eso sí, hay muchísimos usuarios de PHP en todo el mundo.
Yo no entiendo por qué a la gente le ha gustado tanto el PHP. Si tiene una serie de limitaciones y de inconsistencias en el lenguaje.
Es como preguntar por qué a la gente le gusta Luis Miguel estando Peter Gabriel, ¿no?
Pues no sé, es que igual y la gente no ha descubierto el otro, ¿no? O sea, el PHP pues tiene muchas deficiencias en el lenguaje. Se quiere parecer a Perl. Por ejemplo, bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con el cuate, uno de los cuates que están más arriba del proyecto de PHP. Y el cuate lo que decía es que uno de los conflictos de PHP es que cada vez se parece más a Perl. Uh-huh. O sea, que está convergiendo demasiado hacia Perl y PHP tiene un problema de identidad, pues, ¿no? Que sí, de verdad, que no logra diferenciarse con el otro lenguaje, ¿no? Vale. Entonces el problema es que dices, bueno, pues ya cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, ¿para qué uso uno para qué el otro?
Perl, las expresiones regulares forman parte del lenguaje y en PHP son librerías del sistema, ¿no?
Obviamente, o sea, Perl es de uso, o sea, la cuestión es que Perl es de uso mucho más general, ¿no? Pero cuando se utiliza en el contexto de los CGIs, Perl y PHP realmente son muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, el otro día precisamente estábamos discutiendo esto de qué plataforma utilizar para...
Es cierto, sí, para desarrollar páginas, ¿no?
Para desarrollar páginas y pues la verdad es que la gente que defiende a PHP, pues cuando les hablas de Perl no encuentran argumentos para que uses
su lenguaje contra Perl.
Sí, o sea, tú les dices, a ver, yo quiero usar Perl, ¿por qué debo usar PHP? O sea, dame una razón, ¿no? Uh-huh. A mí me dijeron, por ejemplo, que usara PHP Nuke para Linux en México y dije, bueno, maestro, okay, está bien, vamos a plantear que, okay, lo vamos a usar. Muéstrame un sitio de PHP Nuke que no parezca un sitio de PHP Nuke, o sea, que tenga un diseño realmente original. No hay uno solo, todos son iguales.
Que somos muy huevones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cofradía, ya le he tocado bastante, pero el código de Francisco Bursi es un desmadre. Entonces, tocando temas que dijo que era para modularizar y todo,
también.
Está PHP muy atascado el código. Claro. Y PHP permite que sea muy atascado el código. Creo que es más claro un código en Perl y que puede ser bastante críptico, ¿no? Pero...
Bueno, o sea, Perl es un lenguaje difícil. O sea, si te descuidas, puedes hacer cosas muy feas. O sea, realmente, pero si tienes una costumbre de programación buenas, puedes regular tu código y hacer que se vea bien, ¿no? Pero o sea, todos los sitios de PHP se parecen mucho, ¿no? Los de PHP Nuke, perdón. Y para hacer un sitio que realmente se vea original, prácticamente hay que modificar PHP Nuke, ¿no? Y pues nosotros en la página de Linux en México estamos usando Roxen. La bronca de Roxen es que nadie lo conoce. Aunque en realidad, finalmente así, en las consecuencias últimas, pues es como saber XML, ¿no? O sea, si sabes XML, pues ya sabes una buena parte de lo que es Roxen, ¿no? Mientras yo cuando utilizo Roxen, utilizo todavía el lenguaje de alto nivel, ¿no? Para todo el diseño del sitio. La gente que usa PHP Nuke tiene que modificar el sistema interno, o sea, es como si yo modificara Roxen, para que pueda renderear de otra manera, ¿no? Entonces, por eso siento que pues que no se justifica realmente y que uno de los problemas que tienen muchas páginas de Linux en general que están en el web, pues es que todas son iguales, ¿no? O sea, todo el mundo pone sus pinches noticias.
Ajá. Y de hecho, Nuke, slash...
Slash code, ándale.
No, bueno, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que se ven iguales, ¿no? Ajá. Pero no hablo de los proyectos, sino de las páginas que usan esos proyectos, ¿no? Y cuál es la bronca, que todos son lo mismo. O sea, en un momento teníamos como 6 sitios en México de noticias, ¿no?
Todos hechos con PHP Nuke.
Todos estaban hechos con PHP Nuke. Tú decías, puta, pues mejor para mí es fácil importar las noticias, pero la bronca es que la gente va a decir, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿De qué se trata, no?
Creo que en general, el diseño, o sea, más bien la estructura del diseño de de las páginas de Linux, de noticias de Linux, son así, ¿no? No se han dado cuenta de
eso. Han tenido a converger demasiado hacia lo que es este Slashdot, ¿no?
Exacto. Sí.
Por el éxito que tuvo el sitio.
Una diferente que me gustó mucho es la página de Juan Tomás, juantomás.com. Es una página igual de noticias y demás, pero es un formato un poquito diferente y muy bonito. Y bueno, además, saludos a Juan Tomás.
Ay, no.
¿Qué? Pues es...
A ver, yo creo que no importa el engine de portal que uses, sino la información que metas en el portal, ¿no? O sea, es algo que creo que habíamos discutido hace poquito, unas noticias en Cofradía, de la campaña gringa de desinformación, que te van a echar buscapiés con noticias falsas. Entonces, de buscar contenido original de cada portal.
Creo que importan ambas cosas. O sea...
Sí, o sea, por ejemplo, yo traía la idea de lo que era hacer reporteros virtuales, ¿no?
Claro, digo, y la idea de los reporteros virtuales, pues son la...
Los que te sacan notas.
La gente de IndyMedia, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, la gente de IndyMedia tiene ese concepto desde hace ya bastante rato. El problema es de que no pegan mucho, y puede ser por su mismo diseño, ¿no? Las páginas comerciales son quizá un poco más fáciles.
Mira, o sea, yo el problema que veo es que se replica mucho la información. Así y que es. Alguien, o sea, CNN dice una cosa y todo el mundo dice que CNN dijo que no sé qué, ¿no?
Ajá. Y esa es la onda. Hay mucha gente que en lugar de estar poniendo otro sitio de noticia, ahí les va el sitio de noticia nueva esta semana. Güey, postea tus noticias en un sitio que ya esté. Se acabó.
Sí, o sea, bueno, hay otras páginas como incluso las páginas de Televisa. ¿Quieres tomar ese tema? Bueno, pues a ver, Popochas, háblanos de por qué renunciaste a la Linux en México.
Es cambio de tema, ¿ok?
Cambio de tema total.
Cambio de tema y aprovechando una cosa. A ver, voy rápido. O sea, hay varias cosas. La Linux AC se formó formalmente en 1998, el 3 de marzo del 98. Y por azar del destino, porque yo era el más güey en ese momento, pues quedé yo como presidente, ¿no? Entonces... Yo noté algo, pues yo ya soy de otra generación, digamos. Soy modelo 64, es buena cosecha, pero lo que pasa cuando el mando de una asociación queda en manos de una sola persona por mucho tiempo, tiende a enviciarse o estancarse. Yo lo que noté es que la Linux AC lo que necesita es, primero, sangre nueva, dos, no llevar mis vicios o mis huevonadas en un momento dado. Entonces yo lo que le proponía es que se renovara la sangre dentro de la misma asociación para que el movimiento fuera movimiento. Porque creo que es muy muy poco sano que esté una sola gente ahí que dé la cara de idiota, ¿no?
Pues
bueno, esa es una parte. Y después que tengo problemas personales que...
Bueno,
ya casi estoy a punto del divorcio. Se busca novia, informática que programé. Que aguante los dos velos, que le guste el cine.
Bueno, y que te mantengan.
Y que me mantenga. No, que tenga lana y fondee unos proyectos locos, ¿no?
Pop@cofradia.org.
En subject pongan desesperadamente seeking Susan.
Sí, pero no lo vamos a poner en la webcam porque pues no queremos que...
Que se espanten, ¿no?
Quemarlo.
Hay otras razones, ¿no? También lo que ha pasado es que dentro de la misma asociación pues perdí bastante dinero en el esfuerzo. Sí le invertí dinero en viajar, en moverme en esto. Y llegó un momento en que, como dice mi abuela, primero comer que ser cristiano, ¿no? Yo desventajosamente o afortunadamente tengo dos niños chicos. Y ya cuando tienes dos pollitos, que esos no les importan que no te han pagado el crack que hiciste o el hacking del otro día, o etcétera, ellos tienen que comer. Entonces pues llega un momento que tienes que evaluar, o sigo en el romanticismo o le doy de comer a mis hijos, ¿no? Lo cual está un poquito grave porque a mí me encanta el romanticismo, ¿no? Pero a mi mujer pues ya le empezó a pesar de que yo esté de romántico y la casa descuidada, ¿no?
Y sí, eso de los hijos es tan bonito. No.
Pero... Mira, yo lo que único que te puedo decir es algo que me decía mi abuela: la juventud es un mal que se quita con los años. Ya verás.
Vale. Oye, pero ¿y cuál es la propuesta? O sea,
mira, la propuesta es que sí renuncio, pero quiero enfocarme a ver el rollo de la fundación. Ahorita estoy en una discusión bastante bizantina de que hay que tener muchos logos y que la fundación no es el todo, sino tiene que ser como un brazo que busque fondos para poder promover proyectos de software libre, independientemente de las asociaciones. O sea, si la Linux se opera, o si está el look de Toluca, o de Cuernavaca, o de Zululandia, pues no importa, mientras más haya, mejor. Pero el chiste es que la fundación se tiene que perfilar como un ente que le ayude a esos looks a conseguir fondos para proyectos interesantes. En el plan de Xalapa que presentamos en el Congreso de Xalapa era que se creara la fundación para buscar fondear proyectos que le ayudaran al proyecto en general de IMEXICO, que se buscara todas las necesidades que tiene IMEXICO y que la gente de los grupos de Linux dijeran, ah, pues yo le atoro a hacer el sistema de enseñanza de Otomí, ¿no? Y que la fundación dijera, bueno, pues buscamos chichi por aquí y por acá y le damos a ese LUG la lana para que puedan hacer su sistema de enseñanza de Otomí, ¿no?
Yo la bronca que veo con la C como estaba estructurada hasta hace poco es que la gente que compone la C, pues todos tienen sus proyectos, sus cosas que hacer y no hay tiempo para la C. O sea, esa es la bronca.
Eso es cierto.
O sea, la bronca es que dices, bueno, pues sí, la C ya está. En principio, bueno, lo que yo entendía, ¿cuál era la idea de la C? Era simplemente que si alguien quería hacer una donación a Linux en México y quería poder hacerlo deducible de impuestos, pues hubiera una persona moral.
Una entidad.
Una persona moral a quien facturar, ¿no? Y que esa donación fuera posible, ¿no? Que fuera más o menos que tuviera simplemente ese nombre allí y que mientras cada quien estuviera pues, en sus propios proyectos, todo eso vale gorro, ¿no? El chiste es que cuando alguien promoviera, digamos, un proyecto relacionado con alguna cuestión financiera, pues la Linux AC estuviera ahí para
apoyarlo, como
entrar en ese legal, lugar, ¿no? O sea, para poder entrar, sí, sobre todo para las cuestiones legales, ¿no?
Sí, pero no sucedió así y de hecho pedimos ayuda, empezamos a buscar chichi con Telmex, con Intel, con toda la gente que conocíamos y teníamos al lado, y la mayoría de las empresas como que no creen en los esfuerzos mexicanos, es muy chistoso. Si hubiéramos hecho esto mismo en Estados Unidos, me cae que hubiéramos conseguido lana. Pero aquí en México la gente es muy renuente a ayudar a la gente.
Pues sí, lo que yo estoy diciendo es que la Linux AC en realidad era algo que iba a estar durmiendo, ¿no? Esperando a que alguien tuviera una idea que requiriera de la intervención de la Linux AC. No que la gente de la Linux AC estuviera buscando, ¿no? Una manera de conseguir dinero o alguna cuestión por el estilo, ¿no? O sea, porque además si consigues dinero, pues ¿para qué o cómo?
Sí, ¿no? Pero la Linux AC no podía ser la bella durmiente eternamente. Lo
sí se hicieron esfuerzos, ¿no? Eso me consta.
Y con lo de CACLE y con lo que se hizo de visitar universidades, yo di N pláticas, Mancha dio N.
Por eso, pero ¿eso qué tiene que ver con una Linux AC?
Sí, pero usamos la Linux AC como un estandarte, ¿no? Uh-huh. Se usó como un estandarte.
Pues es un nombre que está ahí que agarras y lo usas. Nombre que agarras y usas, pero no es así realmente un proyecto que...
No, pero lo que se pretendía, de hecho uno de los objetivos de la Linux AC era la evangelización con respecto al movimiento de software libre.
Sí.
Estaba dentro de sus objetivos. Entonces no estaba planteada como un ente estático.
O sea, lo interesante es que de todos modos esa misión la puedes cumplir AC o no AC.
Totalmente
independiente. O sea, no es algo donde realmente necesitas esa persona moral que esté ahí apoyándote en el momento en el que, por ejemplo, decían ¿quién necesita por ejemplo lo del consol, ¿no? Uh-huh. Necesitaban facturar, ¿no? Y la chingada, pues el nombre de la Linux AC no se utilizó para
no,
eso,
¿no? Porque no estábamos nunca nos dimos de alta realmente en Hacienda para evitar la bronca fiscal. Uh-huh. O sea, estaba llevando la tesorería de Pepe y inclusive los contadores nos sugirieron que no nos moviéramos hasta que hubiera realmente algo.
Pero entonces voltear el barco fue más difícil de lo que se creía, porque cuando se necesitó, pues no hubo manera de ofrecerlo. No,
el problema es que ya había demasiados trabas como para dar de alta en Hacienda y dar de alta cuentas de banco. Por ejemplo, yo tengo una empresita, la de Open Source, y abrir una cuenta de banco me costó casi un mes, porque tienes que dar tus actas, que te las investigue el banco para ver si es una empresa legalmente constituida por los pedos de lavado de dinero. Y entonces resulta que para cuando pudiera estar listo eso, pues Consol ya hubiera pasado.
Pues esa es la cuestión, que si se hubiera hecho antes, entonces no hubiera sucedido.
Sí, pero pues bajo el precepto de hubieras un tiempo muy pendejo, pues hubiéramos
respaldado.
Sí.
Yo no estoy hablando de eso. De lo que hablo es precisamente de que pues es contradictorio que creas algo para una misión, ¿no? Y no lo usas y no lo haces.
Sí, lo que pasa es que nunca se definió bien el objetivo de la C. Realmente creo que todos, como dice Elton John, la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas, y creo que eso fue lo que nos pasó con la C, ¿no? Entonces, realmente yo lo que veo, además me siento atrapado en un catch-22, ¿no? Como dicen, porque me dicen todos, ok, renuncias, pero dinos ahora qué hacer. Les digo, maestros, ok, les puedo dar ideas, pero estoy renunciando porque
ya no quiere saber más.
No, es que no quiere saber más, yo creo que puedo hacer más por fuera que dentro de. Creo que con Cofradía se está haciendo un esfuerzo interesante, que se pueden hacer muchas cosas, puede llegar muy lejos, pero y lo que yo digo es que la gente se postule para tomar la estafeta. Ya está constituida la asociación, tómenla.
Yo creo que se debe postular a alguien que tenga una idea concreta, o sea, que agarre y diga, no, pues yo tengo este proyecto y si me vuelvo presidente de esta asociación, me va a ayudar para seguir adelante y empujar.
Lo que nos propuso Ismael, ¿no?
Ajá, sí, lo propuso en el Consol y bueno, yo estaba esperando que eso ocurriera dentro de alguna de las listas o no sé, pero no he visto mucho.
Mira, yo empecé a abrir unos foros en Cofradía y se han puesto algunas cosas en Cofradía, pero no, como que todo el mundo critica, pero a la hora de los trancazos no dicen yo, ¿no?
Yo creo que ¿sabes qué? No es tanto esa la bronca, sino que la gente está ocupada haciendo sus cosas, o sea, la gente está haciendo sus desmadres, ¿no? Hay gente que está trabajando, que está estudiando, que está, no está en el país, que está craqueando programas de radio. O sea, cada quien tiene sus proyectos y sus rollos, ¿no? Y pues encargarse de toda la burocracia, de la Linux AC y todo eso, es natural que no vaya a salir mucha gente. O sea, yo no esperaría que brotara gente del suelo, ¿no? Para ayudar, ¿no? O sea, yo lo veo así porque la verdad, por ejemplo, en México es una comunidad bastante pequeña, ¿no?
Y bastante inmóvil. O sea, lo que
no es inmóvil, maestro. O sea, no, tenemos sí, proyectos pero como el de Zona Libre, tú tienes Cofradía,
no, está sí, la página pero el problema libro. Es que no hay una coherencia, que es lo que planteaba Basilio en su propuesta de Red Nacional, ¿no? Que es juntos pero no revueltos, así lo entiendo yo. No, es decir, que yo creo que es una mala, pésima y estúpida idea que exista un organismo pluripotencial que organice a todos, ¿no? Es como el Señor de los Anillos, ¿no? El anillo que une a todos, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema? Que yo no le encuentro. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni siquiera le encuentro sentido a eso. O sea, el problema es que hay gente a la que le gusta organizar, pero no tiene ni proyecto ni nada, solo quiere agarrar y agrupar a la gente y no sé qué. O sea, por ejemplo, ¿por qué no se hacen reuniones de usuarios de Linux de manera regular? Porque si no, pues sí, todos nos reuniríamos, pero ¿qué vas a decir o qué pedo?
Sí, o sea, ¿para
qué? ¿Han habido reuniones de usuarios de Linux donde llega la gente y, güey, no hay nada que decir? Y dices, cabrón, ¿para qué convocas a toda la gente a que se reúna y la chingada si no hay nada, no?
Pues sí.
O sea, ¿quieres algo donde hay actividad? Pues la lista de ayuda, ¿no? O sea, en la lista de ayuda, la gente, ¿por qué? Pues porque la gente está utilizando Linux y ahí hay actividad, ¿no? Y necesitan ayuda, o sea, para el uso y la chingada.
Bueno, a lo que voy es que me ha pasado algo muy chistoso. Por ejemplo, yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra. Y ahorita yo tengo un chorro de correo con gente de Costa Rica, de Argentina, de Venezuela, de Guatemala, que creen mucho en los chorros que de repente he hecho en Cofradía. Y yo digo, ah, bueno, me aventé un chorro fumado, pero lo operan más fuera que aquí. Y lo mismo pasa con lo que hemos dicho, que el desarrollo tecnológico del país pues tiene que estar fincado aquí en México, pero tiene que venir el CEO de Intel a decirnos que sí para que hagan caso, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema de credibilidad de la gente hacia la misma gente. ¿Y cómo podemos evadir eso? No lo sé. Yo creo que empezando por fuera, vamos a vendernos afuera, es mucho más fácil. O sea, Craig Barrett, ¿no? Creo que se llama el CEO de Intel.
Yo lo que he presenciado es que pues, es más fácil mentir afuera que adentro, ¿no? Es más fácil llegar a otro país y decir, ah, en México somos unos chingones, maestro, ¿no? Pero llega en México y dile, somos unos chingones. Tú dices, ah, sí, ¿y qué has hecho? ¿No? Porque yo no veo nada, ¿no? En cambio, los de afuera que no ven, pues más fácil, ¿no?
No es de mentir, porque yo creo que la gente que está dentro del movimiento ha hecho muchas cosas personalmente, ha hecho muchos proyectos.
A nivel
pero
personal.
Pero lo que falta también es una entidad o algo que, si pones un huevo, cacarealo, ¿no? Hay un desconocimiento de todo lo que hemos hecho entre todos los demás muy fuerte. O sea, tal vez tú no sabes ni las obras y milagros que he hecho, ¿no? Llevo 21 años programando y he hecho cuanta pendejada te imagines. Entonces, pero la gente no lo sabe. Igual tú puedes haber hecho muchas cosas o estás haciendo proyectos muy importantes en Siemens, pero la gente no lo sabe. Entonces también necesitamos difundir lo que tenemos para que la gente sepa que realmente estamos haciendo algo.
Sí, y ese pues es tal vez más lo que una página web hace, ¿no? Más que una hace, ¿no? Es que fíjate que digo, perdón que cuestione, ¿no? Pero yo creo que es muy importante llegar a la esencia de las cosas y entender qué es lo que realmente es necesario y qué es lo que no. O sea, yo no estoy diciendo que la Linux AC no sea necesaria, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que veo es que muchos de los proyectos de la AC, pues, en realidad son cosas que, en realidad muchas veces son proyectos personales, ¿no?
Pues sí.
Y que sin la AC seguirían igual, finalmente.
Sí,
¿no?
Tal vez llegue un momento en que la AC se vuelve un ente estático que estorba, no que ayuda. Entonces también mi decisión está basada en que creo que tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y que la gente ya debe de... O sea, ¿qué pasaba por lo general en las reuniones del AC? O las convocaba Pepe, o las convocaba de rara vez yo, o las convocaba este Toño, pero realmente había pocos que convocaban, ¿no? O nunca se dio que, por ejemplo, este Salvador Fernández de Toluca hubiera convocado una para que todos viniéramos a ver los choros que están haciendo. Yo creo que es momento de darle la iniciativa también a los GULs de otros estados, porque si estamos hablando de un movimiento nacional, hay que ser incluyentes con todos los
movimientos nacionales. La verdad es que los GULs de los estados han tenido de las mejores iniciativas, ¿no?
Sí.
Congresos, todo
eso. Por ejemplo, Veracruz ha sido, yo creo que es algo muy meritorio y bueno. Claro,
pero o sea, son congresos y pláticas en universidades y todo eso, mucha actividad que pues, incluso aquí en la UNAM ni siquiera ha habido, ¿no? O sea... yo veo más actividad en otros lugares, ¿no? Y sí, pues esa gente, o sea, se sabe que hacen esas cosas, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, hubo un evento que se dio en Puerto Escondido, no sé dónde, o Puerto... Ay, no, fíjense, o sea, nadie lo ha escuchado.
Fue el Hayden Congress.
Fue en Querétaro, mano.
No, nada de Querétaro.
Oigan, perdón, me tengo que retirar por Operación Mandilón del Desierto, pero... Ah, informático, que no sea mandilón, que avienta el primer disque.
¿Saliste a buscar la leche o...?
No,
¿qué dijiste? Ahorita vengo... Voy por el pan, ahorita vengo, mi Dios.
Ahorita vengo, corazón. No, sí tengo que irme por Operación Mandilón del Desierto. Pero, pues, si quieren, para el próximo programa, con mucho gusto.
Pues sí, sigan más temprano.
Sí, claro.
Sí, llego temprano.
Claro, hay que llegar temprano.
Y traigo donas de verdad.
Dale.
Bueno.
Oye, temprano.
Sale, pues.
Sale.
Ahí nos vemos. Bye. Bueno, pues total que esos son todos los cuestionamientos de lo que se ve.
Fíjate que no, yo a veces pienso que muchas veces este desencanto, yo lo veo así, de las asociaciones, porque no creo que solo sea un problema que esté generándose solo aquí, pues, ¿no? Ni solo en México, sino que seguramente en otros países también está pasando eso. Creo que tiene mucho que ver con la explosión comercial que ha tenido Linux, por ejemplo. Uh-huh. Y el segundo, pues, por la falta de lo mismo que dijeron, una persona que agrupe, ¿no? Que sepa cómo convocar y ese tipo de cosas.
Pues mira, yo la verdad sí siento que es un problema de... aquí particular de México.
Yo no he entendido nunca he entendido qué función le quieren dar a la C.
Sí, bueno, a ver, el primer punto es ese, ¿no? Una cosa que me ha estado preocupando al ver el cambio tan drástico que se da es que no hay propuestas para una nueva mesa. Entonces, si no hay propuestas para una nueva mesa, igual y no tiene sentido tampoco continuar con la C, ¿no? Digo, claro. Si no ocurre en el siguiente mes, pues yo creo que sería buen momento para
desaparecer.
Pues quizá no desaparecerla, pero pues, sí dejarla de lado, ¿no? Olvidarnos de que existe, ¿no?
Yo soy de la idea de que pues debería de haber o sea, la Linux AC se debió haber dado de alta en Hacienda. O sea, creo que el primer error es decir, vamos a utilizar a esta persona moral para cuando sea necesario facturar, por ejemplo, pero que no estés dado de alta en Hacienda, ¿no? Pues, ¿cómo lo planteas? Vamos a facturar y no te das de alta. O sea, eso... No, pero eso es otra onda. El acta constitutiva existe, ¿no? Pero el problema es que no está el alta en Hacienda, o sea, no sé con detalle, pero sé que el otro sí está, ¿no? Pero la cuestión es que yo pienso que las cosas, pues ahí sí, ¿cómo es? Chiquito y ratonero, ¿no? Claro. O sea, simplemente las acciones sencillas, ¿no?
Ajá.
Porque en el consorcio se tenían muchas iniciativas de, no, vamos a hacer un grupo latinoamericano, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas cosas así que tú dices, bueno, ¿y esto para qué chingados, no? O sea, exactamente con qué misión o de qué se trata, sino que solo son planteamientos así como para hacer grandes agrupaciones, ¿no? Donde no tienen ningún propósito práctico, ¿no? O sea, tú organizas, por ejemplo, un grupo de usuarios en tu universidad, o si quieres, en tu ciudad, pues para juntarte y hacer una comunidad y ayudarte y poner tus listas de discusión y conocer gente y todo eso, y tal vez eventualmente hacer un congreso o pedirle a alguien que venga a México o que vaya a tu universidad a dar una conferencia, y pues con los cuates de la comunidad se ayudan para precisamente conseguir los fondos y el auditorio y todo eso, y eso tiene lógica, o sea, tiene una dirección, ¿no? Pero pero otros planteamientos que son como más ambiciosos, más abstractos, ¿no? O sea, que no tienen realmente una justificación práctica inmediata, pues es más difícil que se mantengan vivos si no hay así algo claro, ¿no? O sea, ¿de qué demonios? Y luego hay proyectos muy específicos, como por ejemplo, la onda esta de las certificaciones o lo que sea, independientemente de si estamos de acuerdo o no con su creación, ¿no? Y el problema es que pues no siguen adelante porque la gente pues está en sus rollos, en sus desmadres, y realmente no hay alguien que esté dedicado a la misión de la ACE, ¿no?
Sí, que bueno, eso por otra parte pues va a ser prácticamente imposible, ¿no? Dada la misma estructura de la ACE, yo creo que tampoco sería bueno. O sea, para que pudiéramos tener gente de tiempo completo que se dedique,
¿qué es lo que trató de hacer el POP?
Pues bueno, sí, pero tendría que tener un salario para que se pueda dedicar realmente, ¿no?
Claro.
Y para tener un salario, pues habría que tener ingresos fijos, o sea, no basarse en eventualidades como que alguien te da algo de lana,
tantita,
¿no?
Lanita ahí.
Ajá. Y creo que sería bastante difícil el poder llegar a un caso así. O sea, lo que he visto en otros grupos de usuarios, pues es que lo que mejor funciona es que la gente que tiene interés hace las cosas. No hay tal cosa como nombramos un comité para que haga esto, sino simplemente el cuate que tiene interés en hacerlo ya lo hizo, y ahí está, ¿no?
Pues es de lo que yo hablo, o sea,
pues sí.
No entiendo, por ejemplo, qué tendría que ver una Linux AC con este programa, o no sé, ¿no? Por ejemplo, algo donde se puede justificar, por ejemplo, o sea, hablo con la idea de crear un programa de radio, ¿no?
Sí, no, si se hubiera pasado por ahí, no existiría el programa, ¿no?
Pero, por ejemplo, la idea de, para sustentar el dominio de Linux org.mx, ¿sí? O sea, pagar las cuotas, pues para eso sí se puede justificar, tal vez, ¿no? Siento que puede servir para muchas cuestiones que son así financieras o de financiamiento, no sé, esas cosas, ¿no? Pero realmente, o sea, a la hora de las acciones, pues es la gente cuando encuentra el tiempo y todo eso, ¿no? O sea, tal vez lo que ha sucedido aquí es que pues, la gente no ha podido mantener sus compromisos con la Linux AC. O sea, tanto la gente que es miembro, ¿no? Como la gente que...
Bueno, de hecho yo ni siquiera sé quiénes son miembros de el ACE.
Bueno, ahí son una bola como de 8 gentes o algo así, ¿no? Que ya. Son, no me acuerdo cómo se llaman esos puestos, porque la verdad yo de ACE no sé mucho, ¿no? De cómo se constituyen internamente, ¿no? Pero bueno, muchas veces más, o sea, sobre todo mi idea principal es que pues antes de tomar un paso tienes que saber por qué estás tomando ese paso, ¿no?
Pues sí.
O sea, yo entiendo perfectamente, por ejemplo, el POP pues está retirándose de la presidencia, pues, de la ACE o lo que sea, por una necesidad clara, ¿no? Y específica, ¿no? Y pues se va y pues ni modo, ¿no? Y espero que eventualmente suba alguien, pero a la vez ese paso que se va a dar, que es el que otra persona entre, pues tiene que estar justificado. O sea, no va a ser así cualquier persona, ¿no? Porque al POP se le señaló casi así de, jugando botella, ¿no? O sea, realmente pudo haber sido Max, pudo haber sido Patrick Bien, pudo haber sido cualquier otra persona, y hubiera dado lo mismo, ¿no? O sea, era necesario poner un nombre en el espacio, prácticamente, ¿no? Después POP dijo, bueno, pues yo voy a aprovechar mi posición para tomarlo en serio y tratar de hacer algo, ¿no? Entonces la siguiente persona que suba, pues que realmente sea alguien que tenga un motivo para hacerlo, y espero, y bueno, pues que sea un motivo no para beneficio particular, sino para beneficio de la comunidad, ¿no?
Bueno, y además, bueno, creo que tampoco sería sano que sea una sola persona, ¿no? O sea, bueno,
o un grupo de personas, como
sí,
sea, ¿no?
Obviamente tiene que existir la figura del presidente de la ACE, según tengo entendido, y los 5 vocales y etc., ¿no?
Secretario y
pero tesorero. Yo creo que se podría aprovechar esa estructura precisamente para que sea un grupo de personas que se coordinen entre ellas y sean más bien como una presidencia revolvente, ¿no? O sea que sí, dependiendo de la actividad o la disponibilidad, cada cualquiera de ellos asume una responsabilidad, ¿no?
Pero lo importante es que sea gente que de verdad vaya a hacer algo, que tenga tiempo, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, también está Salvador Ortiz, y pues él tiene su empresa y tiene todos sus clientes y su desmadre que tiene que hacer. Pues ni modo, ¿no? O sea, no puedes estar ahí, pues es perfectamente natural y comprensible, ¿no?
No, claro.
Entonces, pues yo creo que el error principal es subir sin realmente tener la disposición
para asumir el cargo
o asumir la responsabilidad o lo que sea, o sin tener una razón, pues, ¿no? O sea, tú puedes ser muy responsable, pero si no hay nada que hacer, pues eres muy responsable, pero no haces nada, ¿no?
Pues sí.
Sí, pues sí. Pues, y es ahí es donde empieza el cuestionamiento de la ACE, ¿no? ¿Debería o no de existir? ¿Hay un proyecto o no?
Ándale, pues quizás de hecho la primera discusión que debemos de tener es esa, ¿no? ¿Tiene sentido mantener la ACE? Y si tiene sentido, ¿qué es lo que va a hacer la ACE en los...?
¿Dónde podemos discutir eso? O sea, ¿listas?
Pues hay un chorro de listas, ¿no? Y bueno...
Esa es otra cosa, o sea, fíjense, hay varias listas de Linux ya en México.
Aquí lo que Jocum plantea es que la Linux ACE además debería llamarse algo así como Fundación Mexicana de Software Libre, algo así, precisamente porque esto de llamar Linux a las cosas, pues sí le rompe la madre a mucha gente, ¿no? O sea, hay mucha gente que le importan mucho los nombres y no les gusta que diga Linux, ¿no? Quieren que diga otras cosas.
GNU Linux.
O el BSD, etcétera, bueno, ¿no?
Vale. Pero está chido GNU Linux, esta hermano, ¿ok? Vale. No nos vuelvas a craquear, por favor.
Richard, ya bañate.
Dale.
Pero bueno,
sí.
Pues ya lo agarro.
Bueno, pues mejor vamos a darle
aquí pues unos al programa. Sí, pues saludos ya. A todos los
hace hambre
del IRC, que casi no saludamos, no vimos mucho hoy, ¿verdad?
El SU64 me mandó saludos aquí César, alias el Jocum.
Saludos a César.
Estuvo enviando mensajillos, y bueno, pues toda la banda que fue paciente con nosotros en esta emisión.
Saludos
de
Sola de Chiapas.
Bueno, esto es que huelga 102.9 de su FM.
¿Y vamos a ir a cenar todos?
Nos vemos el siguiente.
¿Nos van a acompañar en la cena?
Bueno, les avisamos que la raza de Zona Libre, nos vamos a... Después de cada programa nos vamos al Sanborns de Loreto, ¿no? Para comer. Bueno, ese es el
cenar,
lugar típico,
nos
¿no?
en Sangro.
Sí, ya vamos a buscar otro lugar también, ¿no?
El único pedo es que de ahí nos sacan a la una.
Por
la
mi casa hay buenos tacos de soperro.
Ay, no. Vale.
Y buenas tortas. Y buenas tortas de aguacate para mancha.
Ah, órale.
Muy buena,
Y también estamos estrenando un micrófono nuevo de mesa, muy bonito, unidireccional, de baja impedancia.
Por supuesto, le tocó a Pupilo.
Absolutamente high-tech. Y eso se ha adquirido gracias a la aportación aquí de los compañeros del colectivo de Zona Libre, que agradecemos mucho que aporten a este proyecto parte de su talento y de su infraestructura.
Ay, gracias, por favor.
Y bueno, pues ojalá sigamos así.
Vale.
Bueno, señores, pues entonces, si gustan acompañarnos...
Exacto, si no quieren hacer donaciones a la Linux ACE, Zona Libre recibe micrófonos, cables, lo que quieran.
Equipos viejos.
Mezcladoras de más de 16 canales.
Compus.
Cámaras de video.
Webcam. 5616-1405, si quieren ayudar con la que huelga.
Todo tipo de hardware.
Que huelga.
Zona Libre,
@quehuelga.org o Zona Libre, @quehuelga.org. O cáiganle aquí al cuartel general de las fuerzas revolucionarias radiofónicas de la que huelga radio.
Bueno, pues esto fue XHKH 102.9, que huelga, su programa Zona Libre número 20. Gracias por venir.
Ya vamos al 20, debemos partir pastel hoy.
Aquí está.
Fácil.
Nada más que paciencia.
Dale.
Bueno, perfecto, vámonos.
Vamos. Y hoy se despedirá el hombre de la trompeta.
El nombre de color, el trompetista de color.
A ver, mancha, toca la trompeta.
Bueno.
Y dice... Pues,
nomás me sale bien la introducción, entonces...
A la mancha le encanta la introducción de trompeta.
Ahí les va la introducción de la trompeta.
No, así no. ¡Bravo!
Bueno, pues agradecemos el favor de su atención.
Bueno, bien, es mejor una armónica, ¿no?
Bueno, les recuerdo que estaban escuchando la frecuencia modulada 102.9 MHz, el radio contra todo poder neoliberal. Vamos a tener unos minutos más de música en lo que cada quien se sube en su escoba. Y pues el día de mañana nos escuchamos. Próximamente ya estarán los resultados de la SECU, de la consulta, en una página que aquí el doctor de doctores está elaborando. Así que pues estén pendientes. Les recuerdo que el teléfono en esta cabina es el 5616-1405. ¿Y qué otra cosa importante hay para anunciar? Pues me parece que nada más el artículo que les estaba leyendo de los planes militares que tienen los yanquis para invadir el planeta, después lo terminaremos. Y pues saludos a todos los que están en la montaña, en el agua, en la cama y en el lugar más íntimo de sus conciencias.